donde ya le quito la pelota al Celta y le cambia un poquito el guión al equipo de Giraldez. Y quiero ver cómo responde el Girona ante eso, con las dudas que tiene en defensa, después de bueno ese encontronazo que nos comentaba Carlos Abad entre Jan Couto y Juanpe, que puede trastocar un poquito los planes de Mitchell para la defensa. Veremos qué tal reacciona la Unión Deportiva de Las Palmas después de esta mala racha en el partido número 100 con García Pimienta en el banquillo.
Pues mira, al propio García Pimienta le preguntaban precisamente por la dinámica del equipo. 0 puntos de los últimos 15.
Con muchas ganas de afrontar el partido de mañana contra un rival muy difícil como es el Girona, que va a estar en Champions casi seguro, yo diría que seguro, y que va a luchar incluso por la segunda plaza y que tiene muchísimo mérito lo que ha hecho. Entonces, partido más que difícil y que esperemos que mañana pues bueno, podamos romper esta racha ya de malos resultados y también de brindarle una victoria a la afición que creo que se lo merece. Pido por favor que mañana acudan al estadio, que nos animen y que seguro se van a sentir orgullosa de sus jugadores.
La verdad que a la Unión Deportiva Las Palmas, Nahuel, ya le viene faltando desde hace tiempo esa victoria que le permite acabar el curso con mejores sensaciones, porque desde hace tiempo no hablamos del equipo de Pimienta porque las sensaciones son las que son.
Sobre todo porque a nivel defensivo se ha caído el equipo.
Sí. Acuérdate. Oye, un gol a favor, en los últimos 5 partidos.
Sí, pero esto Pimienta lo defiende diciendo es un poco la dinámica de toda la temporada.
Es verdad.
Que al final, recordemos, Kirian es el máximo goleador del equipo. Lo justifica también el entrenador diciendo, oye, es que al 9 lo marcan mucho y el que tiene la llegada de segunda línea normalmente tiene mejores ocasiones para poder rematar. Pero lo que se ha caído en la Unión Deportiva de Las Palmas es el tema defensivo. ¿Cuántas jornadas estuvo sin haber perdido un encuentro por más de un gol? Eran todos partidos muy cerrados. No da sensación en la Unión Deportiva de Las Palmas, que es cierto que ha tenido 2 partidos contra Sevilla y contra Barça, donde ha estado un rato largo con inferioridad numérica. Pero el equipo ha dejado de transmitir buenas sensaciones.
Sí.
Está en el aire la continuidad de Pimienta. Desde la directiva, a nivel público, se habla siempre de, oye, queremos renovar al entrenador o queremos que continúe el entrenador. Pero el propio Pimienta no lo ve demasiado claro porque, recordemos, en enero, cuando estaba la Unión Deportiva metida en la pelea por Europa, no se quiso invertir, no se quiso paliar la falta de un 9 y el equipo desde entonces ha ido cayendo.
El que sí ha recuperado las sensaciones ha sido el Girona, que viene de golear al Cádiz 4-1 en uno de los mejores partidos del equipo de Mitchell de las últimas semanas. Parecía que había perdido un poquito el dinamismo en el juego, que no venía transmitiendo el mismo fútbol que sí conocimos meses atrás, Nahuel, pero el otro día gran actuación, 4-1. Y de nuevo con futbolistas importantes brillando.
Sí, y me parece clave, por ejemplo, el regreso de Yangel Herrera para reforzar ese centro del campo que se ha caído un poquito, porque lo comentábamos ayer, Aleix no está del todo fino. Tengo ganas de ver ese duelo entre Dobic y Saúl Coco.
Mola, sí.
Que creo que puede estar bastante interesante. Y sobre todo, lo decíamos antes, el tema de la seguridad defensiva del Girona, a ver cómo defiende sin balón, porque a mí me ha convencido Mitchell. Yo creo que la pelota la va a tener el conjunto canario.
Esto será mañana a las 2 con Nahuel Miranda comentando el partido aquí en Marcador. A las 4:15 tenemos otro partido, Almería-Getafe, Marcos Bernat, Fran González. ¿Qué nos contáis en la previa del partido?
¿Qué tal, pizarritas? Muy buenas. Pues esta es una jornada en la que se podría confirmar el descenso matemático del Almería, un descenso ya anunciado esta semana. Si el Almería no consigue ganar al Getafe en casa, sería matemáticamente equipo de segunda división, aún ganando, algo improbable si vemos las estadísticas de esta temporada, porque el conjunto almeriense todavía no ha podido ganar un solo partido en casa. Debería esperar a lo que hacen sus rivales. Con un empate del Celta y una victoria del Mallorca, también bastaría para que la Almería fuera equipo de segunda división. En una semana marcada por la sanción a Ramazzani, le han caído 5 partidos al atacante por insultar a Ortiz Arias. El Almería podría formar en el Power Horse Stadium para recibir al Getafe con Luis Maximiano en portería, Langa en la izquierda, Edgar y Montes en el centro de la zaga y Pubill en la derecha. Doble pivote para Lopi y Robertone, en Barba en la izquierda, Baptistao en la derecha, Viera en el enganche y arriba para los goles el Choco Lozano. Este sería el 11 de la Almería para recibir a un Getafe que ya ha hecho los deberes esta temporada. ¿Cómo llegan los azulones? Fran González, muy buenas.
¿Qué tal, Marcos? Muy buenas. Llega el Getafe Club de Fútbol o viaja a Almería con 4 canteranos, el conocido Jordi Martín y además Diego Risco y Yassin, el extremo ex del Rayo Majadahonda Juvenil, que ya debutó el pasado domingo frente a la Real Sociedad. No ha llegado Carlos Alañá, que sigue con esas molestias y que se suma a las mismas bajas que la pasada semana, las mencionadas durante estos últimos días. Domingos Duarte, Borja Mayoral, Juan Iglesias, y además también tenemos que refrescar que no va a estar hasta final de temporada Mauro Arambarria. Si la cosa es este, sería el 11 más probable de cara al encuentro de mañana. David Soria bajo palos, línea de cuatro, derecha e izquierda, Carmona, Gené, Alderete, Diego Rico, centro del campo, Jeyu Santiago, Maximovic, Luis Milla en el costado derecho, Mason Greenwood en la delantera, Jaime Mata, y en el costado izquierdo viene de una muy buena semana Óscar Rodríguez.
Así es como llegan a Almería y Getafe al partido de mañana 4 y cuarto de la tarde, que esperamos, Nahuel, ya nos decía Marcos que puede ser la jornada definitiva que acaba de confirmar el descenso de la Unión Deportiva Almería.
El guión de partido yo creo que es bastante claro, la Almería con el balón, creo que es algo que sabe hacer, que le sienta bien, creo que el equipo hacia adelante juega muy bien.
El Getafe fuera de casa baja una barbaridad.
Sí, y creo que la llegada de Jonathan Viera ha revitalizado mucho al equipo. Es cierto que los resultados no se han dado, pero que el Almería no juega como un equipo que es colista, tiene bastante calidad. Ahora bien, el tema viene cuando hay que mirar hacia atrás. Lo repasaba Pepe Mel esta mañana en rueda de prensa, que al final lo de arriba depende más de la inspiración individual de futbolistas, como el Choco Lozano, que no deja de ser un descarte del Getafe. Pero claro, donde quieren estar sólidos es en lo que pueden controlar de manera más colectiva, que es en defensa. Claro, decía Pepe Mel, así como un poco de sorna, que con los goles en contra que llevan,
¿sí?
Que son 64.
64.
Que claro, para salvarse igual tendrían que meter 100 goles.
Claro, es que 64 goles en contra con 32 jornadas disputadas es una media de 2 goles encajados por partido.
Por partido.
Tiene que meter como mínimo 3 para ganar todos los encuentros o haber ganado todos los partidos. La Unión Deportiva Almería, que atrás ha sufrido mucho en el Getafe, habló ayer José Bordalás y celebró que el final de temporada está siendo tranquilo.
Nos llena de orgullo, ¿no? Que de alguna manera nuestra afición pues está siendo un año tranquilo en ese sentido y poner las bases de cara a lo que tiene que ser el futuro y con la ilusión de poder optar a cuotas mayores a partir de la temporada que viene. Sabemos que este año todavía matemáticamente tenemos opciones, es muy difícil, vamos a intentar dejar el equipo lo más arriba posible.
Tú me recomendabas, Nahuel, para esta jornada a Mason Greenwood en mi equipo. ¿Confías en que pueda reencontrar las sensaciones? Porque
bueno, a ver, es que los precedentes... El 2024 de Greenwood se ha caído un poco del invento.
Es verdad que el otro día puso una buena asistencia a la tasa. Sí. El gol que no subió al marcador, porque sí subió el de Óscar Rodríguez ante la Real Sociedad, pero es verdad que Greenwood...
Esperamos,
hay que pedirle
más.
Sí, sí.
De hecho, parecía que estaba su temporada en pleno crecimiento y se ha estancado un poco.
Sí.
Fran González, que nos está escuchando, nos dejaba el dato de los precedentes, que no invitan mucho al optimismo para apostar por jugadores del Getafe en el 11 del Fantasy. Son 11 de 48 puntos a domicilio para el Getafe esta temporada. Es el sexto peor visitante de la liga, tan solo una victoria.
Solo una victoria, efectivamente. 8 empates y 7 derrotas, así que gracias al bueno de Fran González por el dato. Un nombre, venga, entonces, de cada equipo. Greenwood en el Getafe y en el Almería.
Hombre,
a ver.
Ya sabes que a mí me gustan las narrativas complicado. Un año sin un 9 como tal, con Baptistao intentando apañarlo todo.
Vale.
Lo ya, del hondureño.
Ya te pillo. Ex, ¿no?
Ex, sí, sí, la ley del ex que puede hacer daño. Y yo siempre tengo ganas de ver a los laterales de la Almería, a Langa y a Puil, que me parecen dos muy buenos laterales.
Pues venga, apuntados quedan. Pablo Villa, ¿cómo sigue el partido de Alcaraz de Madrid?
Dominando el tenista español esta primera manga. Es cierto que se le ha atragantado el último saque. Terminó finalmente cediéndolo, fruto también de la relajación, después de una dejadita totalmente fuera de lugar, aunque ahora tiene 15-40 a favor y lo va a cerrar después de la revisión del ojo de halcón. Por lo tanto, juego para Alcaraz, que consigue de nuevo el break, 5-2 arriba para el tenista murciano.
Hace unos minutos Villa, si no me equivoco, en este mismo juego habían revisado otro por el ojo de halcón, ¿no? En el anterior.
En el juego anterior, en el juego anterior. Pero bueno, lo dicho, yo creo, mira, ahora se acerca Shevchenko, todavía no se va a la silla, ¿eh? Se vuelve a acercar a la posición donde ha tocado, según el ojo de halcón, la línea.
No parece muy satisfecho con la decisión, ¿eh?
Por lo que sea, no.
No, mira,
ahora ya, una vez lo dice la tecnología, no hay vuelta atrás,
claro.
Así que por mucho que proteste, puede decir lo que quiera, que el juego es de Alcaraz, 5-2, sigue protestando al juez de silla, el tenista kazajo que tira la bola ahora al lado contrario de la pista, sacará por lo tanto Alcaraz para llevarse la primera manga por 6-2.
Pues venga, aprovechamos esta pausita en el partido de Carlos Alcaraz para unos consejitos publicitarios.
El deporte es nuestro. Radio
Marca. Pablo Villa, ¿cómo sigue el partido de Carlos Alcaraz en la Caja Mágica?
De los pocos privilegiados, que van a poder tener entrada, porque a la venta ya solo hay a partir del próximo jueves, porque se está vendiendo absolutamente todo el papel. 30 iguales, 5-2, esa bola de Shevchenko, que parecía que se había ido fuera. Parecía que la iba a volver a reclamar. Oye, está calentito, ¿eh?
Se ha visto otro ojo de halcón, ¿no?
Sí, sí.
Se ha pedido otro ojo de halcón.
Le ha pedido Carlos.
Está un poquito picados, ¿no?
Eres especialista en ojos de halcón, ¿no? Ahora.
Es que miro la pantalla, hay una revisión de ojo de halcón.
Con el ojo de halcón.
A ver, espérate, bueno, porque es bola de se puede cerrar los 6-2. Carlos Alcaraz, el saque a la T, el resto de Shevchenko que se va fuera. Punto, resto fuera. Gratis para Alcaraz, que se lleva esta primera manga por la vía rápida. 6-2 en la primera manga para Carlos Alcaraz en 36 minutos de partido. Así que de momento las cosas que empiezan bien para Carlitos.
¿Cómo estás viendo al murciano? ¿Qué sensaciones te está dejando?
Bueno, lo que comentábamos también en conexiones anteriores, que Shevchenko se le está notando muy nervioso, pues en un escenario muy parecido a Darwin Blanc ayer. Es cierto que no es el mismo escenario, que Shevchenko está cometiendo errores no forzados, Alcaraz muy suelto, también intentando soltar dejaditas, siendo profundo con el revés, así que buenas sensaciones, aunque evidentemente yo creo que todos contábamos con que este partido lo iba a pasar sí o sí.
Mira qué temazo, ¿eh? Una Caja Mágica de fondo.
A ver...
Mira, mira. Esto... Porque eso hace comer un corto, ¿no? Sí, sí.
Esto
no,
dentro de dos horas.
Esto...
No hay tiempo.
Que si no, a Pablo Villas le mueven los pies por debajo de la mesa. Venga, que mañana a las 6:30 tenemos otro partido en Mendizorroza. A la vez, Celta de Vigo, Koldo Mora, José Ribeiro. ¿Qué nos contáis del encuentro?
¿Qué tal, amigos de la Pizarra de Quintana? Pues un Deportivo Alavés que vive uno de sus últimos partidos en Mendizorroza como local, en un día muy especial, en el día en que el 100 aniversario del Estadio del Paseo de Cervantes es una realidad, en un encuentro cargado de actos y que tendrá prácticamente el lleno absoluto en el Estadio Babazorro. La visita del Celta, pues un encuentro muy, pero que muy importante para el Glorioso, que de ganar el encuentro, pues ahora sí que dejaría la salvación prácticamente encarrilada, a falta de, bueno, pues hacerlo oficial. Un Deportivo Alavés que viene de ganar al Atlético Madrid, también en Mendizorroza, en uno de los mejores partidos de la temporada, después de esa mala racha de 3 partidos consecutivos con derrota, y que está en un momento de forma ahora mismo y de confianza, francamente. Bueno, así pues, el 11 que puede presentar Luis García Plaza, con las bajas de Afkar y Rafa Marín como las más reseñables de la plantilla, es el siguiente, con Sivera en portería, línea de 4 con Andoni Gorosabel y Javi López en los laterales, el eje de la zaga, 2 laterales como son Nahuel Tenaglia y Rubén Duarte, en medio del campo con Carlos Benavides y Ander Gavarra en el doble pivote y John Gurí en la media punta, derecha Carlos Vicente, banda izquierda Luis Rioja, que el otro día protagonizó uno de los goles de la temporada, y como hemos adelantado repetiría de nuevo Quique García, que el otro día ante el Atlético Madrid hizo un gran partido. José Ribeiro, ¿cómo llega el Celta con más de 1.200 aficionados a Vitoria?
¿Qué tal, Koldo? Compañeros, buenas tardes. Si hablamos del Celta, podemos empezar destacando que se está produciendo el mayor desplazamiento de aficionados a un partido lejos de Abanca Balaídos en lo que va de temporada. Mañana en Mendizorroza, pues seguramente podamos ver a 1.200 aficionados del Real Club Celta. Manejamos esa cifra, según lo que nos decían desde la Federación de Peñas, y esto es significativo. Se explica por dos motivos, creo. Porque el partido es importante para el Celta a efectos clasificatorios y porque todo parece estar en su sitio. El equipo de Claudio Giraldez ha conectado con la afición, la gente está contenta, está enganchada, y de ahí que se note esa inercia de positivismo. En cuanto a efectivos para el partido, pues hay que decir que no viajan ni Kevin ni Doctor por decisión técnica. Tampoco Strand Larsen, baja importante en ataque para el Celta por acumulación de tarjetas amarillas, y los lesionados también se quedan en Vigo, Renato Tapia y Josef Aidu. Destacamos también a los canteranos, que siguen siendo una apuesta clara de Claudio Giraldez. Hugo Sotelo podría volver a ser titular. Hugo Álvarez, que también es otra de las apuestas importantes de Claudio Giraldez, se perfila también para repetir en el 11, y el que ha vuelto a la convocatoria es Damián Rodríguez.
Así es como llegan los dos equipos al partido de mañana, 6:30 en Mendizorroza. Esta semana, este miércoles, teníamos aquí en Marcador a Fran Beltrán, y esto decía sobre la nueva idea de juego del equipo con la llegada de Giraldez.
Sí, creo que sí, creo que eso es cuando donde hemos visto más cambio, y al final creo que un futbolista pues le gusta tener la pelota, no le gusta correr detrás de lo que es el balón, y bueno, al final creo que Claudio tiene las ideas muy claras y creo que es lo que le viene bien al equipo. Al final tenemos jugadores que tienen buen pie y creo que lo estamos demostrando en estos partidos.
El cambio de tendencia es una realidad, Nahuel, y la idea de juego ha cambiado mucho con respecto al libreto de Benítez.
Sí, yo creo que a Giraldo ya le hemos escuchado muchas veces contar qué es lo que busca de su equipo. Hablaba en clave a la vez de querer dominar mucho a nivel posicional, de jugar mucho en campo contrario. Pero bueno, que hay partidos como el de la Unión Deportiva de Las Palmas que demuestran que el equipo es cada vez más completo, que tiene más formas de competir, aunque se ha renunciado un poquito al balón porque te lo quitan. No parece el caso del partido contra el Deportivo a la vez, ¿no? De un duelo en Mendizorroza donde sí que nos imaginamos un Alavés en la tónica de toda la temporada, muy directo, más si cabe con Quique García a este nivel, ¿no?
Sí, entiendo que con Juliano Simeone de nuevo en el costado izquierdo, ¿no? Tiene nos que gustó mucho el otro día.
Fue titular por primera vez en toda la temporada, sí. El otro día. Tenía pinta de que iba a ser muy importante, recordemos esa lesión en pretemporada gravísima. Así que bueno, nos alegra que pueda tener continuidad después de, bueno, truncarse un poquito su año de debut en la Liga.
Me apetece mucho este partido, pero me vuelvo a la Manolo Santana, Pablo Villa, porque Alcaraz creo que lo quiere cerrar por la vía rápida esto.
Esto va muy rápido, esto va muy rápido, ya arrancado también.
El debate de la
pizarra. Sí, incluso, bueno, yo creo que a la última hora llega seguro. Sí. Le acaba de romper el servicio a Alexander Shevchenko, 1-0, error no forzado ahora con el revés del tenista kazajo. 15 nada para Carlitos en este segundo juego del segundo set. Recordamos que el primero lo ganó por 6-2.
Aprovecho el nombre de Simeone que te lanzaba, Nahuel, porque venimos de ver el mejor partido en bastantes semanas del Alavés. Fue la victoria ante Atlético de Madrid el pasado fin de semana.
Sí, tenía la sensación Giraldez en la previa de, oye, el Alavés si gana ya certifica la permanencia de manera matemática, que claro, llevaba con 32 puntos muchas jornadas y dices, oye, igual el equipo, si se deja llevar mucho, no se vaya a complicar la vida en la recta final de campaña. Pero bueno, yo creo que con 35 e incluso con 38, si consigue ganar, ya certifica la permanencia. Creo que se lo merece el Alavés, que las últimas 5 jornadas sean un trámite por cómo ha competido el equipo durante toda la temporada. De hecho, no sé si recuerdas el partido en Balaídos en la primera vuelta, la del gol de Rafa Marín, que tiene mala suerte, pero bueno, que es el primer gran partido del Alavés esta temporada, compite muy bien. A partir de ahí el equipo fue para arriba y ya digo, por lo visto esta temporada en Liga y por lo que han hecho los rivales, creo que se merece la tranquilidad también de llegar al tramo final muy descansado.
Me acuerdo aquel partido que fue también un partido donde destacó Samu Morodion en el aspecto ofensivo de aquel encuentro. Qué cerquita has estado de estar por primera vez en Mendizorroza este fin de semana, ¿eh?
Sí.
Te has quedado a nada.
Pero claro, no, estaba feo dejarte solo.
Hombre, un poco.
Hombre, yo creo que Manuel Domínguez, que va a ser el chofer, nos estará escuchando, ¿no? De camino a
¿tú crees?
Vitoria. Sí. Pasaba por Burgos, no, mejor dicho, por Lerma.
¿Otra vez?
Y, sí, bueno, es que en Lerma tenemos un buen amigo.
Sí.
Recogía al Maki.
Ah, bien.
Y se iban para Vitoria.
Muy bien.
Pero claro, no, ese tren zarpó ya.
Bueno.
Habrá que apañar el fin de semana de otra manera.
Otra vez será. Pablo Villa, Carlos Alcaraz, sigue sumando puntos en su casillero.
Siguen su película completamente diferente a la
suyo,
que está viviendo Shevchenko. 2-0, eso es, juego en blanco. Y por cierto, acaba de salir el orden de juego de mañana, horario confirmado para Rafa Nadal, no antes de las 4, es decir, en el mismo turno que en el día de hoy Carlos Alcaraz ante el australiano Demi Ñaur. Bautista, por ejemplo, va a cerrar en la pista Arantxa Sánchez Vicario frente a Khachanov. Y el otro plato fuerte para los nuestros será ese Sara Sorribes Azarenka, que abrirá la jornada en la pista número 3. Así que Nadal mañana, no antes de las 4 de la tarde, ante Alex Demi Ñaur.
Pues mira, mañana aquí en Marcador, el partido de Rafa Nadal en el Mutua Madrid Open. Y a las 9 tenemos el plato fuerte de este sábado. Atlético de Madrid, Athletic Club, Ainhoa Sánchez, Alberto Santa Cruz. ¿Cuál es la previa del partido?
¿Qué tal, chicos? Muy buenas. Pues ha hablado Diego Pablo Simeone en la rueda de prensa previa a ese partidazo, a la visita del Athletic Club al Metropolitano. El Cholo no ha querido valorar las palabras de Rodrigo De Paul, en las que el argentino decía que si quedan cuartos sería una buena temporada. Ha dicho el Cholo que no opina de las palabras de los demás y que él hace la valoración una vez acabe el curso. Ha valorado también cómo está entrenándose Álvaro Morata, tercer día consecutivo que el delantero puede entrenarse con sus compañeros. Ha dicho que está trabajando bien y que espera que pueda ayudar al equipo mañana, porque mañana hay partidazo y el Cholo ha estado trabajando el 11 con el que enfrentarse a los de Valverde. Sería el formado por Oblak en portería, Llorente y Lino como carrileros, Witsel, Jiménez y Hermoso en el centro de la zaga, en la sala de máquinas Coque, Barrios y Depol, y arriba el elegido sería Ángel Correa para acompañar a Antoine Griezmann. Recordemos que el Atlético de Madrid tiene las bajas de Paulista, de Memphis y de Lemar. Esto por el Metropolitano. ¿Qué hay por Bilbao? Alberto Santa Cruz, muy buenas.
Hola Ainhoa, hola a todos. Yuri Berchichen no va a poder estar finalmente en el partido de mañana. El Athletic entrena esta tarde, pero ya desde esta mañana ha comunicado el club que será baja por ese entradón al tobillo que solo fue amarilla que recibió en el último encuentro de Liga. A partir de ahí, Óscar de Marcos con 5 amarillas no va a poder estar, así que los laterales en defensa se le complican a Ernesto Valverde. Parece que Lecue es seguro. Si es por la izquierda, Beñat Prados tiene papeletas para entrar en la derecha. Si es por la derecha, pues quizás Imanol pueda ser el que juegue por la izquierda. A partir de ahí, los hombres habituales para un partido que el Athletic se ha metido entre ceja y ceja para intentar meterse en la cuarta plaza de Liga de Campeones. Después de 2 partidos seguidos en San Mamés, donde la resaca copera no ha sacado quizás la mejor versión del Athletic, la que teníamos acostumbrados a ver a lo largo de la campaña, ahora queda esa opción de ganarle al Atlético de Madrid, como ya consiguió el Athletic en Copa. Veremos qué versión se ve del conjunto rojiblanco mañana, pero lo que está claro es que para el Athletic es una final. Si pierde, se podría empezar a despedir de esa cuarta plaza.
Es la realidad, que el Athletic Club no, al Athletic Club no le vale otra cosa que sacar los 3 puntos del Metropolitano si quiere seguir optando a esa cuarta plaza que dé acceso a Champions. A ver, con la diferencia que hay en la clasificación y teniendo en cuenta, Nahuel, que el Atlético de Madrid en el Metropolitano es muy fiable, creo que es favorito para llevarse los 3 puntos y, oye, casi ya dejar sentenciada esa cuarta plaza.
El tema es que viene de momento muy bajo el Atlético de Madrid. Y bueno, todo esto tendrá mucho que ver con la situación de Álvaro Morata. Ainhoa ya nos ha dicho que no lo ve en el 11 titular. Contábamos esos problemas, mialgia del... El tri...
¿Has tirado el triple?
Sí. Bueno, el problema que tiene Morata, que le ha tenido apartado un par de días del equipo, que no le dejó jugar en Mendizorroza contra el Deportivo Alavés, pero que de momento no le ha impedido estar en el partido. Ya te digo, Ainhoa no veía a Morata titular.
Neuralgia del trigémino.
Del trigémino. Oye, no
ahí
estaba,
está. No, bueno.
Más o menos. Lo aprenderemos.
Venga, vale.
Con un poco de suerte nos olvidaremos pronto de esta enfermedad. Bueno, a todo esto el Cholo Simeone opinaba sobre la figura de Álvaro Morata.
Bueno, está haciendo un gran esfuerzo para poder acompañarnos. Esperemos que esto que tiene lo pueda resolver de la mejor manera, y por los entrenamientos se lo ve bien, con entusiasmo, con ganas, y ojalá que mañana nos pueda ayudar.
Tú ves, el Cholo Simeone le llama esto que tiene,
esto,
Álvaro Morata.
Esto que
y así bastante, más fácil, ¿no?
Al pobre Morata. Bueno, que se recupere pronto y a ver si puede estar en este partido. Si no, entiendo que será Griezmann Correa, sí, la pareja de puntas de Atleti.
Sí, a ver, a mí me dejó un poquito frío Correa el otro día, pero creo que venía de una serie de buenos partidos. Ya sabes que no es el futbolista más regular del mundo, ya no tanto en cuanto al gol, sino en cuanto al juego, que creo que es algo que mosquea también al propio Cholo Simeone. Creo que ahí radica la razón por la que nunca ha sido titular indiscutible en el Atlético de Madrid. Y bueno, como decías, yo espero la versión buena del Atlético de Madrid, que no sea tan un partido de cara a cruz como en algunos enfrentamientos, si bien más lejos el de la semana pasada. Pero claro, es que enfrente hay un muy buen equipo de fútbol. Equipo que ya ha ganado en el Metropolitano esta temporada, que llega en un gran estado de forma. Es cierto que no hay esa presión por ser cuartos en el Athletic Club, pero oye, ganar en el Metropolitano yo creo que supone un gran golpe encima de la mesa y otra medallita más en una temporada brillante.
Bueno, uno juega con la obligación de ser cuarto, el otro con la ilusión de poder estar la temporada que viene en Champions. Yo creo que la única duda que tenemos con el Athletic está en el lateral derecho. Lecue jugará en el izquierdo porque no está Yuri, y en el derecho de Marcos tampoco puede estar disponible por acumulación de amonestaciones. No sé a quién imaginas de lateral derecho en el partido.
No sé si la figura de Paredes tirado más a la banda con Geray en el centro de la defensa puede ser la opción.
También.
De los 3 centrales, al que yo veo más laterales a Héctor Paredes. No sé si... Vamos, desconozco si alguno de los 3 ha jugado como lateral en su carrera. Yo no he visto a ninguno de los 3 actuar ahí, pero lo de Paredes me cuadraría un poco más. En todo caso, sería una prueba de fuego para Geray, que no ha tenido continuidad esta temporada, que ha perdido el sitio como titular y que volvería para un partido importantísimo.
Que se perdió la final de Copa por lesión también, así que será un partido importante para Geray, si así lo considera Ernesto Valverde. Pablo Villa, ¿qué más nos cuentas de Alcaraz del partido?
3-0, se acaba de poner Alcaraz después de otro error con el revés de Alexander Shevchenko, por lo tanto doble break y ahora sale la ola en esta pista. Manolo Santana siempre creciendo como Radio Marca y sus oyentes. 3-0 Alcaraz en esta segunda manga.
Está dominando Alcaraz su partido y nosotros ahora que nos marchamos al debate de la pizarra de Quintana.
Radio Marca.
Venga, apunta.
Voy.
Hoy.
Hoy.
Entes.
Entes.
Y ahora júntalo.
Oyentes.
Muy bien. Y ahora haz una frase que incluya oyentes.
Oyentes.
Gracias.
Gracias.
Y 471.000.
471.000.
Muy bien. Gracias, oyentes, por escucharnos. Ya somos 471.000. Muy bien. Y ahora otra con Radio Marca y Deporte. Vale. Radio Marca, la radio del deporte. Espectacular. 471.000 oyentes diarios. 42.000 más que en la ola anterior.
¿Hola, es con H o sin H?
Esta es sin H, porque es como las del mar.
Ah, no había caído yo en eso.
Nos ha tocado el Bayern.
¿El de la aspirina?
No, ese es el de Xabi Alonso.
Entonces el Bayern.
El mismo.
¿El de Baviera?
Donde los árboles salen.
¿Y qué vas a hacer?
Pues tú, ¿qué crees? Ir a conseguir un buen resultado y a forjar una nueva historia de amor.
¿De amor de quién?
Eso no te lo digo hasta el final, porque ahora toca decirlo de semifinales de la Champions desde el Allianz Arena de Múnich este martes en el marcador europeo con Felipe del Campo. Bayern, Real Madrid.
Vale, ¿y ahora me dices quién se va a enamorar?
Venga, vale, uno es Kane
y el otro es Rüdiger.
¡Qué listo eres!
Ya te digo.
Radio Marca, la radio de la Champions. Buenos días, tardes o noches y buenos goles.
Yo cuando voy de viaje somos cuatro y cada uno va eligiendo una canción. Se va poniendo primero la pequeña, luego la siguiente, luego la mujer y luego yo.
Me suelo poner podcast. O bueno, primero me pongo Radio Marca.
Pues yo cuando me voy de viaje me pongo al Fari, chavales.
Me voy parando en cada ciudad porque cada ciudad tiene un dial diferente de Radio Marca. Y tengo que ir modificándolo para ir escuchando Radio Marca, la información a diario del deporte en nuestro país.
Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034 628 26 90 92. ¿A qué estás esperando?
Marcador europeo es historia.
El túnel. Chendo a Maradona.
Y Maradona hacía su trabajo tapando las subidas de Chendo.
Marcador europeo es emoción.
¡Qué golazo!
Marcador europeo es opinión.
Por encima de Mbappé y de Haaland. Es un escándalo. La primera parte de hoy me parece de matrícula de honor.
Marcador europeo es análisis.
Si quieres un punta de referencia que va a estar ahí, hoy José Lu, pues sería el ideal.
Marcador europeo es debate.
Pero es que el Madrid no tiene razones, porque claro, al final nunca lo hace bien. Ni cuando lo hace bien, los árbitros, está bien.
Ese árbitro ha recibido un coaching por parte del hijo de Negreira. A partir de ese momento, para mí, está bajo sospecha.
Marcador europeo es polémica.
Porque aunque la mano es involuntaria y la tiene pegada, de ahí consigue el gol Pedrosa.
Todas las tardes europeas desde las 6 con Felipe del Campo.
Buenas noches, buenos goles.
La estrategia funciona. El pase llega, el gol se marca. El árbitro no se equivoca. Los rivales se abrazan. No hay incidentes, ni grupos violentos. Nadie se insulta ni dice nada inconveniente. La rueda de prensa, impecable. La narración es perfecta. La voz nunca se quiebra. Al alcance tienes todos los detalles. Así sería el fútbol con inteligencia artificial. Así sería todo con inteligencia artificial. El único problema es que eso no sería fútbol. Eso no sería nada. Radio Marca, la radio del deporte real, no artificial.
El debate de la pizarra de Quintana.
Y 2 minutos de la tarde, 4:02 si escuchas desde Canarias, tiempo de debate de la pizarra de Quintana. Hoy, como todas las tardes, muy bien acompañados. Hola, Carlos Carpio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, tardes raras, tardes ligueras. No es normal que uno de los grandes, en este caso el Real Madrid, juegue un partido de liga. Y bueno, vamos a verlo porque el partido tiene alicientes. Yo tengo ganas de ver cómo está Militao, aunque espero verle hoy y no el martes como titular. Y tengo ganas de ver a Güler.
Que el Madrid juegue el viernes y que el Barça juegue el lunes.
Eso es. Que por eso digo que es una semana un poquito atípica, pero bueno.
Poco extraña. Bueno, veremos cómo sale. Hola, Ricardo Sierra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Pues aquí, en San Sebastián, con un día... Ha llovido un poquito, pero ha soleado, así que un día estupendo.
¿A qué hora marchas para el estadio, más o menos?
Pues en cuanto termine el debate de la pizarra sin Quintana, que entiendo que esto lo habrán dicho ya algún viernes, ¿no? Sí, pero bueno, sí. Pues cuando termine el debate, pues nos vamos para allá, para Noeta.
Bueno, seremos puntuales entonces, para dejar a Ricardo llegar bien al Real Arena. Hola, Cristina Bea, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, queridos? Mi viernes más tranquilo, en mi caso como Carlos, de espectadora, pero deseando ver a Ricardo ya contarnos ese partido, a ver cómo queda la liga, ¿no? Y a ver con qué rotaciones sale el Madrid pensando en Múnich.
Ahora os pregunto por ese partido, pero antes quiero saber vuestra opinión sobre el nombramiento de Pedro Rocha como presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Carlos Carpio, empiezo contigo. ¿Cómo...?
Yo te he visto crítico, Carlos, hoy en marca.com, un artículo de opinión, porque es que esto es un sainete un poco extraño.
Es un sainete y se ha enredado hasta tal punto que Pedro Rocha, que es un señor al que yo creo que ha dado muestras de no estar capacitado para llevar el mando de la Federación Española de Fútbol, que Pedro Rocha vaya a ser el presidente parece una solución no tan mala para intentar desbloquear el momento en el que está una federación que ahora mismo está absolutamente entregada, desgobernada y que está empezando a poner en serio riesgo el Mundial 2030. No diría tanto que vayamos a organizarlo, pero creo que nuestro papel se va a ver seriamente afectado por todo lo que está pasando y lo entiendo. Es muy difícil defender que con el papelón que estamos haciendo y que estamos ofreciendo al mundo, transmitir una imagen de que estamos en condiciones de poder organizar un mundial de fútbol o cualquier cosa, porque si no somos capaces de organizar nuestra propia casa, ya me contarás.
Ricardo.
Pues mira, al final lo de sainete, vodevil, tragicomedia, yo creo que se queda corto, ¿no? Para todo lo que hemos vivido en los últimos meses desde Sydney con la Federación Española de Fútbol. A ver, yo entiendo que era el paso lógico que se iba a dar después de que obtuviera los avales, independientemente de que sea ahora investigado o no por la justicia. Yo creo que era un poco todo lo que esperábamos y yo prefiero esperar a partir de ahora a ver qué es lo que va a hacer como presidente de la Federación, independientemente de esa comisión, si la forma el Consejo Superior de Deportes o no, hay que esperar, porque yo creo que si forma la Junta Directiva y lo primero que hace y prácticamente lo único es convocar las elecciones para el próximo mes de septiembre, cuando acaben los Juegos Olímpicos, y no se dedica a tomar medidas de manera estructural dentro de la federación, y quiero decir, se mantiene de verdad, como dijo que iba a estar en la comisión gestora, dando un paso al lado, y que al final, bueno, pues se forme una nueva asamblea y haya una nueva elección en la Federación Española, pues bien. Ahora, si llega y toma posesión y empieza a tomar decisiones estructurales dentro de la federación, pues yo creo que habrá que estar evidentemente muy pendiente, porque yo estoy con Carlos, ¿no? No creo que peligre el Mundial, pero a mí me da mucho miedo la final, y la final es muy representativa y sí. Marruecos, desde luego, que está muy al acecho.
Sí, sí, apretará seguro hasta el final. Marruecos por llevarse la gran final de aquel Mundial. Cris, me falta por saber tu opinión.
Yo creo que es la confirmación de que esto es una continuidad del rubialismo, ¿no? Que al final es una figura que dejó ahí Rubiales, que ha sido avalado por 14 presidentes territoriales, que es algo que se viene demandando también como necesario en la reestructuración de la federación. Un señor que ha pasado de ser testigo a ser investigado en el caso Brody, que la semana que viene con esa comisión del CSD podría ser suspendido, y con el telón de fondo del Mundial y de unas nuevas elecciones, al final yo creo que la sensación y la imagen que se está transmitiendo desde España es lo peor, ¿no? Con el gobierno metido en esto, pendientes de lo que diga UEFA, de lo que diga FIFA, es que está la federación con este señor de presidente, pero como si estuviera intervenida de alguna manera, con muchas manos pendientes de entrar en esa cacharrería, ¿no? Que es lo que es ahora mismo la federación. Yo creo que es una lástima el vodevil. Me sumo a todos los nombres que le encontramos a este escenario tan dantesco que estamos viviendo.
Es para estar preocupados, la verdad, Carpio. Ya no solo con el Mundial, sino en general con el fútbol español.
Bueno, y sobre todo yo estoy preocupado, o sea, si dijeras, bueno, este es un momento específico, pero hay una solución y sabemos que dentro de un año, o de dos, o de tres, o de cinco, esto ya no se va a volver a producir, vale. Pero es que a mí lo que me preocupa, vamos a ver esas elecciones a la Asamblea, es que si Rocha es malo, alguno de los que están dentro de las federaciones territoriales es igual o peor. No sé, o sea, creo que tenemos que tener mecanismos y herramientas para ser capaces de sanear el fútbol español y que el mundo federativo no sea una cueva ahí cerrada que gestionan 15 o 20 señores a su antojo, que nadie les puede, con la excusa de que es una injerencia política, nadie les puede decir nada, nadie les puede rectificar, y que están haciendo de su capa un sayo y prolongando una red clientelar y de intereses que la verdad es que es bochornosa.
A mí me preocupa que el telón de fondo del Mundial del 30 pueda servir para procrastinar con este asunto, que creo que es lo que está haciendo ahora la federación. Entiendo que se requería una solución en el corto plazo, pero bueno, a mí me preocupa que se pueda eternizar todo esto de la transición y el tener unas elecciones en condiciones y el poder democratizar un poco y abrir un poquito las ventanas de la Federación Española de Fútbol.
Pues sí, ya veremos en qué queda todo esto. Venga, hablemos del Real Sociedad, Real Madrid de esta noche. ¿Qué esperáis del partido? Ricardo, empiezo contigo, que ya vas a estar allí presente.
Pues la verdad que es una incógnita, sobre todo teniendo en cuenta lo que podemos ver del Real Madrid, ¿no? Porque mira, yo he estado comiendo con Toribio y él daba por sentado que iba a haber por lo menos 7-8 cambios con respecto al equipo del Clásico, que iba a entrar Arda Güler, que iba a entrar Dani Ceballos, y yo quiero verlo, ¿no? Porque me cuesta creer mucho que Carlo Ancelotti, bueno, ya sabemos todos cómo es a veces tan reacio, ¿no?, a efectuar ese tipo de cambios y rotaciones en partidos que normalmente, bueno, pues podría hacerlo. Es decir, entiendo que un partido en el Bernabéu, a veces pues contra rivales de menor calado que la Real Sociedad, lo podría haber hecho y no lo ha hecho. Es cierto, ¿no?, que tiene que tener la cabeza en Múnich, y que al final lo que más le puede importar en el día de hoy es que cuando lleguen esta noche a Madrid lleguen todos sanos y lleguen todos bien. Pero vamos a ver, ¿no?, porque al final estoy un poco como lo decía Carlos, ¿no? Tengo ganas de ver sobre todo, bueno, pues a Militao, a ver cómo está, si de verdad sale de inicio, tiene algunos minutos. Quiero ver a Fran García, que el otro día tuvo minutos y durante mucho tiempo esta temporada pues apenas ha jugado. Quiero ver a Dani Ceballos, si es verdad, bueno, porque al final apenas ha participado, pues no sé, son 7-9 minutos, una clase así en los últimos 11 partidos, y sobre todo Arda Güler, ¿no?, que es un jugador que tanto, bueno, sobre todo tiene idea él de que puede aportar mucho al Real Madrid, y lo hemos visto con cuentagotas, apenas 90 minutos en toda la temporada. Bueno, pues son una pequeña incógnita, porque es que yo creo que es un partido crucial para la Real Sociedad, que ha vivido prácticamente durante toda la temporada, desde la jornada 7, en puestos europeos, pero a que ve que cómo está el Real Betis por detrás y que se juega precisamente el entrar en Europa, ¿no? Y bueno, que además en los últimos partidos pues tiene una buena dinámica. Es cierto que esta temporada ha bajado mucho en la Noeta, en el Real Arena, el rendimiento de la Real Sociedad en cuanto a sus números, pero yo creo que sobre todo es una incógnita, teniendo en cuenta, yo me voy a esperar la mejor imagen de la Real Sociedad, es decir, la imagen que hemos visto en Champions contra el Inter, que hemos visto en Portugal, y me espero esa imagen de la Real Sociedad porque se juega mucho y tengo mucha incógnita por saber si los meritorios, ya sean 4, 5, 7 o 6, de verdad dan muestras de que quieren tener más minutos y más protagonismo en el Real Madrid.
Carpio.
Jugar contra el Real Madrid es un enchufe garantizado para futbolistas que no están atravesando su mejor momento. Estoy pensando, por ejemplo, en Kubo. Kubo, que fue uno de los protagonistas de la primera vuelta. En general.
Yo se lo decía a Adri, igual el partido del Bernabéu es de los mejores partidos que ha hecho esta temporada, desde entonces ha ido para abajo.
Sí, sí, sí. Y no me extrañaría nada que hoy volvamos a ver de nuevo una de las mejores versiones del japonés, porque esto suele pasar mucho, la motivación de enfrentarte a tu ex-equipo. el interés que tiene la Real por lograr esa plaza europea, bueno, hacen que el Madrid, yo es que estoy con Ricardo, oí antes a Toribio y me sorprendió, él es el que maneja ahí de primera mano la información, pero por el histórico que vemos, cuesta ver a Ancelotti haciendo una revolución de calado, porque como dijo ayer, es verdad que el Madrid tiene una dinámica muy buena, es el único equipo del campeonato que ha ganado sus 5 últimos partidos, la Liga la tiene asegurada, pero Ancelotti quiere atar esa Liga cuanto antes. Y igual que tienes una buena dinámica, te puede empezar a cambiar. Meter tantos cambios a mí me sorprendería. Y luego quiero ver a futbolistas, a Arda Güler, que ha tenido pocos minutos, pero también quiero ver a gente como Ceballos o Fran García, que son jugadores que han tenido un papel bastante secundario en las últimas jornadas, y quiero ver si con su actuación de hoy, si finalmente juegan, le dan la razón o se la quitan a Ancelotti. Es decir, es que... porque estoy pensando en Ceballos, y Ceballos, no sé si fue el año pasado o el anterior, hubo un momento en el que igual estuvo muy, muy desaparecido, de repente entró en un partido y acabó el último tramo de liga jugando y siendo muy protagonista. Vamos a ver
hace dos
temporadas. Sí.
Yo creo que no son tantos cambios. O sea, si vas fríamente línea por línea, lo de Carvajal en el lateral derecho yo creo que tiene sentido porque no puede jugar contra el Bayern. A Fran García lo hemos visto y estuvo bien contra la de Meñamal el otro día en el Clásico.
Lo de Kepa es evidente.
Lo de Militao yo creo que también, que juegue titular Militao un partido así. Que juegue Nacho. Yo el problema igual lo veo más de centro de campo hacia adelante, donde... pues sobre todo lo de Güler y lo de Ceballos, que son dos futbolistas a los que yo creo que Ancelotti hasta ahora ha tenido, cierto respeto, por decirlo de alguna manera, a darles minutos, que no los termina de ver como para entrar, Cris.
No, es así, incluso más arriba todavía, ¿no? Con Brahim, José Luis, y barajaban todavía la duda de si iba a poner a Vinicius o no, ¿no? Teniendo en cuenta que el martes tienes un partido capital y que yo creo que el Real Madrid está a 11 puntos sobre el Barça, quedan 18 por disputarse, si hay un encuentro en el que te puedes permitir un tropiezo, ojo, que aun con la segunda unidad no tendría por qué tropezar ante una Real Sociedad que viene de 2 empates seguidos, que en el último compromiso en el Real, le recordemos que empató a 2 contra el Almería colista y que viene también de sumar otro empate en Getafe. Pero en este caso, teniendo en cuenta lo que tiene por delante el Madrid, Cádiz, Granada, Alavés, creo que va a tener muchísimas opciones de poder certificar esa liga, y hoy con lo muchísimo que tiene en juego en Champions, poder rotar un poco más al equipo, ¿no? Y dar minutos a esos jugadores que te tienen que seguir demostrando en este tramo final de temporada que probablemente ellos o el club tengan que tomar una decisión de cara a la próxima campaña y que al mismo tiempo quieran reivindicarse, ¿no? Yo pienso que un partido como el de hoy para un Arda Güler, para Brahim, por ejemplo, es un caramelo.
Hay un caso especial, el de Arda Güler, que me llama la atención. Arda Güler está teniendo muy pocos minutos, por lo primero, y es de cajón, por la fuerte competencia que hay en la plantilla, pero también hay un aspecto que es que Arda Güler tiene carácter.
Sí, sí, sí.
De hecho, sí. Lo que nos cuentan tiene gestos, es que, ¿no?, tiene demasiado carácter. Claro, si no juegas todo lo que esperabas y eres una leyenda del fútbol mundial como Luka Modric, ese carácter o esos gestos, pues el entrenador puede hacer en un momento dado como que no los ve o ser más condescendiente. Si tienes 19 años y, que se me entienda, no has empatado con nadie, esos gestos son más difíciles. Creo que es parte de un proceso de aprendizaje que está viviendo Arda Güler. Estoy convencido de que una vez que el Real Madrid tenga asegurado el campeonato, Ancelotti va a contar bastante con él, si no surge nada raro, pero quiero ver cómo asimila eso y luego con qué afán sale al campo, si en plan reivindicativo o sale a sumar y aportar todo lo que pueda, sin nada más.
Ahora os pregunto por Arda Güler, pero dejadme que vuelva a la Manolo Santana, Pablo Villa, porque Carlitos Alcaraz lo tiene ya en su mano.
Sí, tiene bola de partido, la primera con el servicio de Shevchenko. Lleva el saque del tenista kazajo.
Se queda en la red, va a tener que jugar con segundo saque Alexander Shevchenko. Alcaraz, que ha cedido de momento tres juegos solo en el partido. El saque buscando el resto de revés de Carlos, montándose con el revés Shevchenko, siendo agresivo. Se defiende bien Carlos y la bola cruzada de Alexander Shevchenko, que se va fuera. Se va al pasillo de dobles. La victoria es para Carlos Alcaraz, incontestable en 1 hora y 7 minutos. Se abrazan los dos jugadores, 6-2, 6-1. Grandísimo el debut para el tenista del Palmar, que volverá a jugar el próximo domingo ante el tenista brasileño Seibo Duila. Sale a la pista para celebrarlo con el público de Madrid. De momento, Alcaraz no falla y va a continuar con su defensa de la corona en Madrid y con el reto de ser el primer jugador en la historia de ganar tres veces consecutivas aquí en la capital de España.
Lo ha celebrado bien, ¿eh?
Sí,
no,
sí.
Oye, ¿te ha gustado?
Me ha sorprendido Villa. Me parece que ese grito de rabia era dirigido a su box, ahí con Juan Carlos Ferrero y compañía. Pero vaya, con lo sencillo que ha sido el partido, ha celebrado, imagino, esas buenas sensaciones con las que acababa el partido, ¿no?
Bueno, es que hace tres días Alcaraz dijo que no sabía si iba ni siquiera a jugar, ¿no? No podía ni garantizar la participación, lo ha pasado mal. Recordemos que no pudo estar en Monte Carlo, que no estuvo en Barcelona. Así que evidentemente es una bocanada de aire fresco para Carlitos, que lleva un tiempo sin jugar. Y que, bueno, vamos a ver cuál es el siguiente paso. Evidentemente, Seibo Duil, un jugador con peor ranking, a priori no debería ser tampoco rival para Carlos.
Pues lo veremos. De momento, buenas sensaciones de Alcaraz en su debut en este Mutua Madrid Open 2024. Ahora vamos a escuchar al murciano. Antes, Villa, recuérdame el horario de mañana de Rafa Nadal.
No antes de las 4, es decir, en el mismo turno que hoy Carlos Alcaraz ante Alex de Miñaur. Ahí así que vamos a tener que poner los 5 sentidos porque puede ser el último partido de Rafa Nadal como profesional en un torneo en España.
Estamos de vuelta, ¿no? Madrid. Está poniendo en la cámara Carlitos Alcaraz con una carita sonriente celebrando esa victoria. Gracias, Villa. Un abrazo.
Un abrazo.
Ahora, en cuanto hable el tenista murciano, lo escuchamos.
Oye, me ha gustado mucho la celebración, ¿eh?
Está bien, ¿no?
Está bien. Sí, sí, la carita sonriente sacando la lengua, ¿eh?
Sí, 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 el emoji con la lengüita hacia un lado. Bueno, victoria de Alcaraz en su debut, como digo, ante Shevchenko. Estábamos hablando de Arda Güler, pero mira, va a hablar ya Alcaraz, así que vamos a ver si podemos escuchar las sensaciones de Carlitos.
Ha sido un mes bastante duro para mí, de incertidumbre, de no saber cuándo voy a volver, y la verdad que este torneo también venía con muchas dudas. Vine aquí a hacer mi primer entrenamiento y no sabía si iba a poder jugar, y la verdad que hoy lo prioritario era ver cómo me encontraba en un partido exigente, en un partido de Master 1000, y la verdad que las sensaciones han sido muy buenas. Yo creo que he jugado a un nivel muy muy bueno, a pesar de venir sin ritmo y sin puntos apenas, y la verdad que súper contento, y la verdad que, bueno, un placer jugar aquí en Madrid de nuevo.
Te voy a dar mi opinión. Me ha gustado mucho el partido que has hecho hoy. Los cambios de ritmo, una derecha más dulcificada, más dulce, un revés más agresivo. La verdad, estos cambios de ritmo de juego me han sorprendido y me han gustado.
Sí, bueno, es algo que tenía que hacer hoy, ¿no? La derecha, pues vengo sin poder apretarla a mi 100%, como a mí me gustaría, pero la verdad que con buenas sensaciones. Juanqui siempre me decía que jugara suelto hacia adelante, y yo creo que eso es lo que está haciendo con la derecha. Llevaba un mes solo entrando revés, por eso yo creo que he hecho un partido de revés espectacular y de dejadas también, así que la verdad que todo lo que he ido entrenando hasta el día de hoy lo he hecho espectacular, y la derecha, pues la verdad que con cambios de ritmo y un buen partido.
Bueno, la última pregunta de rigor. Tu próximo partido, te vas a Brasil, juegas contra Seibo Duil. ¿Cómo ves este encuentro?
Bueno, a él lo he visto ya muchas veces. Es un jugador muy agresivo, muy peligroso. Tiene un nivel muy alto. Viene ganándole a gente buena, así que vamos a ponernos las pilas. Yo quiero seguir pasando rondas aquí en Madrid. Quiero seguir disfrutando del público, de jugar en esta pista, así que vamos a intentar jugar nuestro 100% y a ver qué tal.
Venga, por todas. Gracias, Carlos.
Muchas gracias.
Ahí están las impresiones de Carlos Alcaraz tras derrotar a Shevchenko en su debut en este Mutua Madrid Open 2024. Volviendo al tema del Real Madrid, son 98 minutos de Arda Güler esta temporada, y esto decía ayer Carlo Ancelotti en rueda de prensa.
Está bien, como he dicho. Hace tiempo que es disponible, no ha tenido la oportunidad porque ha sido un partido muy exigente, y cambiar cuando el equipo está bien es un poco más complicado. Probablemente no ha tenido los minutos que merecía por el trabajo, por la actitud, por el compromiso que ha tenido en este periodo. Está bien, puede jugar en cualquier momento.
Un poco por ese tema de la actitud que decías antes, Carlos, y por el poco juego que ha tenido en el equipo, imagino que lo lógico es el tema de la cesión la temporada que viene. No sé dónde te lo imaginas, Arda Güler.
Yo creo que es lo que tiene más sentido, sabiendo además los dos integrantes que vienen para la delantera, Kylian Mbappé y...
El caso de Endrick, ¿no? También.
Y el caso de Endrick, que Endrick viene con más galones de los que creo que se imagina mucha gente. Es decir, Endrick viene para tener bastantes minutos. Sabiendo eso, Ancelotti va a tener que hacer magia.
Demasiado tráfico ya.
Eso es. Y yo no sé si al final Arda Güler, con 19 años, se puede permitir otra temporada en la que juegue... No sé, 90 minutos a la altura de finales de abril. Lo que tiene más sentido es una cesión, por supuesto. Pero él el año pasado ya insistió mucho en que no quería ir cedido. Vamos a ver si después de este año, y vamos a ver también cómo acaba, porque esto todavía quedan seis jornadas.
Bueno, y la Eurocopa, que a él le puede dar un espaldarazo tremendo también.
Eso es, en las que va a jugar, yo creo que va a tener de verdad bastante protagonismo en este final de liga. Vamos a ver qué decisión consensúan, pero Arda Güler necesita jugar.
Sí, es evidente, porque los minutos que está teniendo Ricardo es que son muy pocos, que ya digo, son 98 los que ha tenido el turco hasta el momento con la camiseta del Madrid.
Sí, sí, son testimoniales. Y además, la mayoría de los minutos, creo que fue un partido de Copa frente a la Arandina, ¿no?
Sí,
que jugó titular.
59 en aquel, titular, claro. 8 en semifinales de la Supercopa ante Atlético de Madrid, 9 ante Las Palmas, 13 ante el Girona, 3 ante el Rayo, 1 ante el Celta y 5 ante Osasuna.
A ver, son minutos testimoniales, pero es verdad y es cierto, ¿no? Que le hemos visto detalles de su tremenda calidad y le hemos visto, bueno, pues con capacidad de poder aportar. Es muy difícil, evidentemente, jugando tan poquito tiempo, tener esa posibilidad. Pero yo entiendo un poco, bueno, pues esa mentalidad que tiene Arda Güler, de precisamente un tipo que con 19 años, que ya se siente importante en el Fenerbahce, que es verdad que bueno, pues no deja de ser un equipo grande de Turquía, que al final tienes un país detrás porque le ficha nada menos que el Real Madrid. Y yo entiendo que eso, al final, oye, pues si tú vas a los medios de comunicación de tu país y evidentemente eres una de las estrellas de Turquía y apenas juegas en el Real Madrid, pues yo puedo entender, bueno, pues que tenga esa sensación de frustración. Y mira, me gusta ese cambio, por ejemplo, en el discurso de Ancelotti, porque lo que dice ayer es a ver si puede jugar los minutos que se merece por su actitud, por su trabajo, pero es verdad que hace unas semanas dice, bueno, vamos a ver si a partir de ahora puede tener los minutos que él quiere, ¿no? A mí eso me llamó mucho la atención, ¿no? Porque cuando no daba minutos a Ancelotti, a un jugador siempre hablaba de eso, de los que se merece, y en ese caso dijo, de los minutos que él quiere. Eso se nota, que él dentro del vestuario pues ve algo evidentemente de esa ambición que por otro lado es lógica, ¿no? Y hablabais de esa posibilidad de cesión, pues mira, también estaba con Joth Cuedo en la comida y hablaba precisamente eso, oye, y no le vendría mal la Real Sociedad, ¿no? Pues un equipo de ese estilo, pues por ahí no sé si encajaría o no, pero donde pudiera tener minutos, donde pudiera conocer mejor la Liga Española, donde pudiera seguir formándose, porque al final no deja de estar en proceso de formación, pues sería un buen escaparate, ¿no?
¿Y qué te ha contestado John a eso?
No, si John era el que proponía precisamente a Torillo y a Varela, que estábamos allí.
Vale.
A ver si Güler era perfecto para la Real.
Testigo de las negociaciones, ¿no?
Sí,
Ricardo?
Sí.
John encantado, era el que lo proponía. Sí.
Lógico. Cris, ciérrame esto y os pregunto del Atlético de Madrid, Atlético de mañana.
No, me parece absolutamente normal que el chico quiera jugar, pero es que todavía tiene que demostrar el lo futbolístico y por lo que dice Carlos, por lo que... Recuerda, Ricardo, con las palabras de Ancelotti, lo que dijo el técnico italiano, creo que lo más importante es aplacarse en lo emocional, ¿no? Y para eso lo que necesita es un equipo que le dé confianza y que le dé minutos. Que va a tener por delante 6 partidos en los que, como también ha reconocido el técnico, le va a dar más oportunidades y va a tener esos minutos, pues va a ser fantástico, yo creo que para él y para el Madrid, dentro de que tenga la tranquilidad de tampoco querer demostrarlo todo en 6 días. Quiero decir que tiene mucho recorrido todavía por delante, pero yo coincido plenamente en que una cesión a un equipo con competición europea, que pueda tener muchísimos minutos y que pueda tener un escaparate nacional e internacional, para él va a ser muy importante para seguir creciendo.
Esto lo comprobaremos esta noche a partir de las 9 en San Sebastián. Mañana a las 9 de la noche también tenemos partidazo en el Metropolitano.
El deporte es nuestro. Radio
Marca. Marcador europeo es historia.
El túnel. Chendo a Maradona.
Y Maradona hacía su trabajo tapando las subidas de Chendo.
Marcador europeo es emoción.
¡Qué golazo!
Marcador europeo es opinión.
Por encima de Mbappé y de Haaland. Es un escándalo. La primera parte de hoy me parece de matrícula de honor.
Marcador europeo es análisis.
Si quieres un punta de referencia que va a estar ahí, hoy José Lu, pues sería el ideal.
Marcador europeo es debate.
Pero es que el Madrid no tiene razones, porque claro, al final nunca lo hace bien. Ni cuando lo hace bien, los árbitros, está bien.
Ese árbitro ha recibido un coaching por parte del hijo de Negreira. A partir de ese momento, para mí, está bajo sospecha.
Marcador europeo es polémica.
Porque aunque la mano es involuntaria y la tiene pegada, de ahí consigue el gol Pedrosa.
Todas las tardes europeas desde las 6 con Felipe del Campo.
Buenas noches, buenos goles.
Yo lo sentí mucho cuando se separaron o dejaron de tocar Simón en Garfunkel. Para mí, mi preferidos.
Guam, con George Michael a la cabeza.
El último de la fila, Manolo García, aquí mi porter. Y el que diga que no, miente.
Vamos a ver, Ortega, céntrate. Si Ortega eres tú, Gasset será el otro. Vamos, de cajón.
Fue la de Miguel y Bosé, porque evidentemente estaba el Miguel, que cantaba lo de «Seré tu amante, bandido, bandido». Y luego estaba el Bosé, el que decía «¿Qué he dicho? ¿Qué dicen? ¿Qué no he dicho?».
Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
Ya estamos, ¿no? Venga. En cualquier momento, una noticia. Y siempre lo que tú quieres escuchar.
El colmillo del periodismo deportivo, en exclusiva, en Radio Marca.
Hemos hecho más de 50 entrevistas a lo largo de nuestra vida deportiva, querido Gaspar.
Ha sido para mí un ejemplo y, por lo tanto, he estado siempre encantado de hablar contigo.
Eres un seleccionador con título, o sea que nadie te puede decir nada, querido Luis de la Fuente. Bienvenido a Goles.
Buenas noches a todos los oyentes.
Al final, en el fútbol, ¿qué vale? ¿Ganar o la facha?
Yo soy tal cual.
Presidente Vizcaíno, Cádiz, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Presi? ¿Estás tranquilo?
Muy tranquilo.
¿Y ahora que tienes entrenador más?
No es fácil tener entrenadores buenos.
¿La situación del Barcelona es caótica ahora mismo, Valforrul?
Absolutamente caótica.
Diego Rodríguez, Kepa y un entrenador, Manolo Jiménez. Manolo, entrenador, ¿qué? ¿No te llamaron todavía?
Hola, buenas noches. No.
Los viejos roqueros al poder siempre, ya lo sabes.
Cada noche a las 11:30 tienes una cita con Goles. Parrado, parte la pana en Radio Marca.
Venga, apunta.
Voy.
Hoy.
Entes.
Entes.
Y ahora júntalo.
Oyentes.
Muy bien.
Y ahora haz una frase que incluya oyentes.
Oyentes.
Gracias.
Gracias.
Y 471.000.
471.000.
Muy bien.
Gracias, oyentes, por escucharnos. Ya somos 471.000.
Muy bien. Y ahora otra con Radio, Marca y Deporte.
Vale. Radio Marca, la radio del deporte.
Espectacular. 471.000 oyentes diarios. 42.000 más que la ola anterior.
¿Hola, es con H o sin H?
Esta es sin H, porque es como las del mar.
Ah, no había caído yo en eso.
Hola, buenas tardes, de Marca. Por supuesto que hay más opciones, aunque digáis que no.
Muy buenas.
La cuarta plaza al final va a ser para el Girona.
¿Onda?
Y la tercera para el Atlético Madrid.
Ah, vale.
Un fuerte abrazo, buen fin de semana.
Un abrazo, pizarrita.
A ver, contando que el Atlético le ha ganado los tres partidos con un parcial de 6-0, no ha recibido ningún...